Fernando Trías de Bes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. A partir de las 12 le damos buenas tardes, ¿no? Pues si no, la gente se pensará que esto está grabado, son las 12 y 36, ¿eh?
Bueno, nosotros siempre decimos buenas tardes. A partir de las 12 ya tenemos aquí el esto dicho. Ay, qué maravilla, ¿no? Esto que nos acaba de anunciar el presidente Trump. Es verdad que él es el problema y él mismo anuncia su solución, ¿no? Pero el caso es que íbamos a comentar esas medidas que ha puesto en marcha el gobierno, pues, para paliar los efectos del petróleo, y ya estamos viendo que las mejores medidas son los propios anuncios del presidente, ¿no? Tenemos al petróleo cayendo un 7% cuando esta mañana estaba escalando, las bolsas subiendo más de un 3% y bueno, pues si esto continúa así, las medidas cabe que no se acaben ampliando. Si te parece, Fernando, antes de comentarlas, porque hoy es el primer día laborable en el que, bueno, pues todos esos surtidores, como estamos contando esta mañana en COPE, ya están notando esa rebaja del IVA anunciada por el gobierno, vamos a recordar de qué medidas se trata. Álvaro Sanz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues entre las más destacadas, las rebajas de impuestos a electricidad, el gas y los carburantes, que pasan de un IVA del 21% al 10%. En el apartado fiscal destaca también la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7% que pagan las compañías, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores y que pasa del 5% al 0,5%. Además de la congelación del precio máximo de venta de butano y propano. Este paquete contempla también medidas sociales, como el refuerzo del bono social eléctrico, con mayores descuentos para consumidores vulnerables, y el incremento del bono social térmico. El plan, que cuenta con una dotación económica de 5.000 millones de euros, incluye también medidas específicas para sectores como el transporte, la agricultura o la ganadería. No van a ser todo medidas fiscales, porque en materia laboral se prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas. Y luego están las medidas más polémicas, que van recogidas en el segundo decreto y que no cuentan con apoyos suficientes para ser aprobadas en el Congreso. Hablamos de la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de hasta 2 años de los contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027.
Pues veremos qué pasa el jueves en el Congreso. Parece que esas dos últimas medidas de Sumar no tendrían los apoyos necesarios para pasarlo adelante si el resto de las económicas, pero ha habido críticas por parte de algunos sectores. ¿Tú cómo las has visto, Fernando?
A ver, ha sido bastante parecido a lo que se hizo cuando explotó la guerra con Ucrania, ¿eh? Ha sido muy, muy similar y en aquel momento surtió cierto efecto. A ver, por hacerte una estimación, aunque es difícil, ¿no? Si la guerra con Irán continuase, ahora hemos tenido este anuncio de Trump, de esta tregua, ¿no? Pero si hubiera continuado tal como teníamos el petróleo, tal como estaba el gas, normalmente piensa que la inflación de la energía tiene un traslado de lo que aumenta la energía, un 10% se va a la inflación, ¿no? Entonces, lo que estábamos estimando los economistas, más o menos, es aproximadamente un par de puntos más de inflación de lo que estábamos, es decir, acabar yéndonos a un 4 o 5% de inflación, que empieza a estar un poquito en el límite. Normalmente estas medidas, los primeros cálculos, es que puede eliminarte prácticamente el 70-80% de esta inflación. Es decir, que si estábamos en el 2 y pico, pues llegáramos al 3 con poco. Ahora, esto no lo puede sostener mucho tiempo, Sofía. Es decir, yo escribía un artículo precisamente ayer noche y decía, lo que estamos haciendo es comprar inflación, ¿eh?, con dinero público. Es decir, estamos comprando inflación, estamos utilizando dinero público para retener la inflación, que a corto plazo está bien para evitar la inflación de segunda ronda, pero esto no es muy sostenible.
Claro, tú no puedes sostener en el tiempo continuo esto, y menos en el caso de como había previsiones que ponían un crudo a $150, ¿no?, el barril.
Una escalada bélica muy, muy fuerte, ¿eh? Y yo creo que lo de la tregua, a ver, nos podemos equivocar, porque en estos temas de geopolítica no sabemos cómo pueden derivar.
Y menos,
¿no?,
con alguien con Trump.
Bueno, y un misil, medio, ¿no? Bueno, y que un misil fuera de órbita te impacta no sé dónde y se te produce una escalada de riesgo. Es decir, cuando hay violencia es muy difícil poder saber cómo evolucionará. Pero sí, te digo, Sofía, esta guerra, yo hace mucho tiempo lo digo, es que económicamente no interesa a nadie esta guerra. Económicamente no interesa absolutamente a nadie. Estamos en un momento en que todo el mundo crece. Es que el 99,5% del PIB del mundo crece. Es decir, es que hay 10 o 12 países que son países muy marginales que no tienen crecimiento económico y la globalización, para bien o para mal, hace que todos necesitemos las exportaciones e importaciones.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ojalá que, como decimos, estos 5 días de reflexión, de hablar, de dialogar entre las administraciones de Estados Unidos y de Irán consigan contener la situación y, sobre todo, reconducirla. Ojalá. Pero vamos a hablar de las empresas españolas, de las empresas europeas. Desde luego no decimos nada nuevo si decimos y aseguramos que burocracia e impuestos son las principales trabas a las que se enfrentan los empresarios europeos hoy en día. Pero ¿pasará lo mismo en el futuro? Escuchen a Ursula von der Leyen.
Cualquier emprendedor podrá crear una empresa en 48 horas desde cualquier lugar de la Unión Europea, totalmente digitalizada, por menos de 100 euros y sin capital social mínimo.
Crear empresas en 48 horas y por 100 euros era lo que nos decía la teoría de Ursula von der Leyen. Y suena muy bien, pero yo no sé, profesor, si lo ve realista o no lo ve.
A ver, vamos a ver si la aprueba el Parlamento Europeo. No es la primera esta, ¿eh? Tuvimos la Sociedad Privada Europea, la SPE, del año 2008, que no, al final el Parlamento no llegó a un acuerdo y se quedó ahí tirada, ¿eh? Lo que pasa es que esta vez lo han puesto como más fácil, ¿no? Es decir, no han metido nada que tenga que ser unificado a nivel fiscal y es más solo creación de sociedad. Entonces, bueno, puede ser que seguramente esta vez sí que pase, aparte es necesario, pero luego hay otra serie de pasos que no desaparecen, ¿eh? O sea, luego abrir cuenta bancaria, cumplir la hacienda de cada país, las licencias de cada país, es decir, la creación formal va a ser más rápida y barata, pero hay que distinguir en lo que es crear y poner en marcha, ¿eh? Es decir, la creación va a ser más fácil, la puesta en marcha vamos a seguir al albur de lo que pida cada Estado miembro.
Claro, que tú tengas registrada tu sociedad anónima, ¿no? O tu sociedad limitada, claro, es una cosa, pero sacarla adelante es otra. Régimen 28 es este proyecto del que nos hablaba Ursula von der Leyen. Yo no sé qué empresas pueden beneficiarse de esto, porque se habla en concreto de startups que dediquen cierto porcentaje a innovación, desarrollo, hay más de más, y no todas las empresas españolas, por no decir la gran mayoría, se dedican a ello, ¿no?
Claro. Sí, bueno, y luego si son empresas que quieren, solo que se han manifestado que sean de menos de 10 empleados, está muy pensado para startups, ¿no? Menos de 10 años de vida, 10% de los costes en I+D. Bueno, si no los tienes, es relativamente fácil poner un 10% para acogerte, ¿no? A este régimen. Esto a priori no aplica a muchas empresas españolas, pero ya te digo, principalmente por el 10% en I+D, que es bastante subsanable, ¿no? A ver, lo que pasa en Europa es que en teoría somos un mercado único, pero la verdad es que no. Al final somos 27 marcos legales. Entonces, cuando tú comparas con Estados Unidos, es que en Estados Unidos el crecimiento es mucho más fácil, porque una vez tú montas la empresa, tu mercado ya es como un mercado con la misma regulación. Entonces aquí es donde la empresa europea pierde. Por eso la empresa europea es menor en tamaño que las americanas. Por eso hay muchas menos que pasan de startup a empresas. Porque el problema no es la creación, el problema es el crecimiento. Entonces lo que se intenta con esta medida es que teniendo esa empresa europea, tú ya puedas de alguna manera crecer en otros países de Europa de una manera más inmediata, aunque, como he dicho, tendrás que ponerla en marcha igualmente, pero por lo menos ya puedes crear algo con visos a que funcione también en otros países.
27 sistemas jurídicos y 60 formas jurídicas, sí, nacionales distintas, porque claro, luego hay que añadir las legislaciones, como en el caso de España, ¿no?, de las propias comunidades autónomas o de ayuntamientos. ¿Esto puede servir para meter algo de orden o no? Porque Europa, la legislación europea no impera sobre las nacionales o a las autonómicas.
A ver, es un poco lo que decía. La idea es que podamos crear una única sociedad con reglas comunes. Eso está bien. Y que podamos operar en otros países con menos trámites. La sociedad ya estará ahí disponible, pero no elimina todo. Es decir, las normas locales habrá que cumplirlo. O sea, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos va a reducir la burocracia inicial, nos elimina incertidumbre, oye, ¿cómo abro una empresa fuera? Pero luego, o sea, aterrizas el negocio y cuando la pongas en marcha tendrás que cumplir todo. Impuestos locales, la normativa laboral de cada país, que no es la misma, licencias específicas de cada Estado miembro. Entonces, esto al final, la puerta de entrada es más fácil, pero las barreras operativas no han cambiado. Sofía, eso es importante.
No sé si, bueno, puede facilitar quizás el acceso a, pues a financiación europea, financiación en bolsa. Quizás sí que sea más sencillo, ¿no?, operar en ese mercado europeo, ¿o no?
Bueno, a ver, indirectamente. Quizá, mira, te diría que...
Te veo pesimista con esto.
Es que, no, ¿sabes qué pasa? No, porque lo que, se ha creado es una figura. Lo que se ha creado es una figura, es un tipo de sociedad, ¿no? Bueno, se ha creado, se va a votar, es un tipo de sociedad, pero es que luego la puesta en marcha no te la quita nadie. Entonces, sí que reconozco que en este aspecto sí. Es decir, indirectamente, si tú has montado una empresa que quieres que tenga un ámbito europeo, pues para un inversor, pues está bien. Podrá comparar oportunidades entre dos tipos de empresas. Lo de bolsa lo veo más discutible, ¿eh? Lo veo bastante más discutible. Pero es que aquí la realidad es que tenemos realmente que unificar Europa fiscalmente y a nivel regulatorio. O sea, cada año la Unión Europea se está aprobando más de 1 millón de normas anualmente. Entonces, es complicadísimo. O sea, la complejidad burocrática para operar en Europa comparado con Estados Unidos es tremenda. Por eso la empresa española cuesta. Ahora, ¿qué ha hecho la comisión? Ha dicho, bueno, oye, ya que esto lo tiene que aprobar el Parlamento, porque cuando lo tiene que aprobar el Parlamento, todo el mundo protege sus economías internas. Bueno, pues ¿qué hace? Bueno, vamos a intentar que no se establezca una competencia, que no haya aquí una carrera a la baja, y vamos a hacer de momento que pueda haber una sociedad que sea factible, válida para todos lados. ¿Por qué no ha ido más allá? Porque es que si no, no la aprueban. Es por eso. Entonces no es que es tanto que sea pesimista, es que se ha aprobado un tema de mínimos.
Siempre son mínimos, sí. Claro. Pues régimen 28. Ya veremos si sale adelante, lo primero, sí. Si se aprueba por parte del Parlamento Europeo y si podemos ver en un futuro no demasiado lejano, como creen que se crean empresas de forma tan rápida, pero sobre todo si se mantienen en el tiempo, ¿no?, y se les permite crecer, como nos decía el profesor.
Eso es.
Trías Deves, la semana que viene te esperamos, Fernando.
Aquí estaremos.
Cuídate. Sí.